¿Crees que tu relación solo puede funcionar si es monógama?
¿Y también crees que la única forma de sentir el verdadero placer es a través de la penetración?
No te preocupes porque todo eso y más lo hablamos aquí sin pelos en los labios.
Porque las mujeres también debemos y podemos hablar de sexo.
Tenemos una gran amiga con grandes historias que nos viene a compartir, así que démosle la bienvenida a Alejandra.
Pase usted, mamacita. Mi primer menstruación a mí me llegó muy tarde, muy, muy tarde. Yo me acuerdo que mi mamá me llevó al ginecólogo como a los 16 años porque todavía no me llegaba el periodo y a la mayoría de mis amigas les había llegado muy, muy joven. Creo que me llegó como a los 17 años en la casa. Y mi papá es lo más lindo de este mundo, siempre nos compró a mi hermana y a mí flores. Entonces nos llevó rosas rojas para celebrar que ya éramos unas señoritas. Lo amo. Mis primeros recuerdos de la primera vez que me masturbé fue en realidad bien tarde. Yo creo que fue como en mis 20s, principios de mis 20s. Yo creo que porque había mucho paradigma social y cultural. Y aunque yo ya vivía en Australia, porque yo me fui a vivir a Australia a los 17 años, y yo llegué a Australia virgen de absolutamente todo. Y en Australia fue cuando descubrí todo. Entonces lo hice muy, muy tarde. Pero sí, fue... A ver, no me acuerdo exactamente. Yo nunca había mirado porno, creo que simplemente bajé la mano y empecé como a explorar y a intentar entender cómo funcionaba mi clítoris. Y... en realidad no conseguí nada y después me compré un juguete y el juguete sí me electrocutó y como en 3 minutos mojé cuco. Bueno, yo creo que fue esa vez antes de que me llegara el periodo donde claramente pues no me llegaba y ya era como una preocupación. Era un hombre, pero no sentí nada malo. Ni me sentí rara ni nada, simplemente era más como entender por qué no me llegaba el periodo. Y de ahí en adelante sí voy a la ginecóloga muchísimo porque hoy en día tengo endometriosis, entonces me toca ir mucho a la ginecóloga.
¿Y te acuerdas la primera vez en el ginecólogo, de esas veces que te abren las piernas y te meten el pato y exploran y así?
Sí.
¿Cómo fue?
Fue en Australia, porque como les cuento, llegué a los 17 y me acuerdo que después de tener mis primeras relaciones sexuales, hubo una vez que me acosté con un brasileño sin condón. Y yo crecí con el concepto de que si te acuestas sin condón vas a estar embarazada. Y yo no tomaba anticonceptivas, entonces claramente podría estar embarazada. Pero más que eso, a mí me dio mucho susto tener alguna enfermedad y fui a una clínica sexual. En Australia las clínicas sexuales son gratis, 24/7, te hacen todos los exámenes, 100% privacidad, y ahí fue la primera vez que una ginecóloga me abrió y me metió el aparatico ese que está bien frío, ese gel, y lo meten y lo abren y uno se siente bien como, ¿qué está pasando? No me toques, bla, bla, bla. Pero bueno, no, yo creo que desde que sea mujer me di cuenta que para mí es más cómodo sentirme cómoda con una mujer que con un hombre. No he tenido ninguna infección vaginal hasta ahora. Cuando fui a hacerme ese test la primera vez, no salió absolutamente nada. Yo creo que lo más que he tenido ha sido pronto que me cambie como el color del flujo o el olor por ponerme ropa interior muy pegada. Yo no sabía que eso podía ser una causa y eso ha sido como lo único que me ha dado. Yo soy muy cuidadosa con eso porque viví en Kenia 3 meses y medio, cuando tenía 20 años, y allá conviví en un orfanato con 500 niños con SIDA, y trabajaba en un hospital donde yo hacía test de SIDA, sífilis, VIH, a los locales, y vi tantas enfermedades sexuales que yo creé como una barrera en mí de protección, y me cuido demasiado. Entonces, hasta ahora no he tenido nada más que ese cambio de color. La primera vez que utilicé un juguete fue... estaba bien joven, pues mentiras, como en mis 20, ¿sí? 20 o 21. Y compré, mis amigas, 2 amigas me lo regalaron porque ellas no podían creer que yo nunca me había masturbado con un juguete. Entonces de cumpleaños, creo que en mis 20 o mis 21, me regalaron un pene de silicona con un conejito con dos orejitas abajo, como con 15 velocidades. Y yo tuve que googlear cómo usarlo, porque yo no sabía dónde iba nada qué. Pero bueno, lo utilicé y evidentemente las velocidades hacen su efecto. Y como a los, yo creo que por ahí un minuto y medio, pues nada, tuve un orgasmo bien potente, electrocutado como un perrito así moviendo la pata de lado. Ay, ¿alguna fantasía? Bueno, es una fantasía que ya la hice, pero quiero volverla a hacer, que es tener sexo en un avión. El vuelo más largo es desde Australia hasta Santiago de Chile y son 14 horas. Y una vez fui con un novio y yo quería, me moría por hacerlo en un avión y lo hicimos, pero fue el quickie más quickie del planeta Tierra, donde obviamente no logré un orgasmo. Nosotros necesitamos mucho más tiempo para poder lograrlo, así que obviamente fue su placer, como que yo tuve la satisfacción de hacerlo, pero me encantaría como volver a hacerlo y lograr yo también complacerme. La primera vez que tuve relaciones sexuales fue a mis 18 años. Estaba con un novio suizo y yo era virgen. Y él, le conté que era virgen y él hizo todo un escenario para que mi primera vez fuera linda. Y eso incluye fumarme un porro para que me relajara, una tina de agüita caliente, y esa fue mi primera vez. Claramente no lo disfruté, pero por lo menos estaba relajada. Mamá, papá, lo lamento.
¡Qué gusto tenerte por aquí!
Hola, Úrsula.
Así es. A ti te toca tener a Úrsula.
Me encanta.
Oye, Ale, no manches. Nosotros venimos de un viaje. Acabamos de hacer un pequeño viaje por Pátzcuaro. Y la cantidad de historias que tiene esta mujer fue así como de, tú tienes.
Tienes que contarla.
Tienes que venir al podcast. O sea, no hay de otra. Y bendito Dios, aceptaste. Así que me da muchísimo gusto.
Antes de irme.
Poder compartir todas estas historias con las demás chicas que... pues sienten que una mujer no tiene por qué permitirse disfrutar su sexualidad de una manera más abierta, de una manera más relax, ¿sabes? Como que siempre debes de estar buscando el matrimonio, la monogamia, todo ese tipo de cosas.
Ni hablarlo, ¿no? Que es uno de los limitantes que nos ponen.
Exacto.
Y muchas gracias.
Preséntate, ¿quién eres? ¿De dónde sos? ¿Qué haces? ¿Qué show?
Bueno, yo soy Alejandra Ramírez, más conocida como Alejandra Travels. Soy una nómada. Hace 3 años me dedico a viajar el mundo. Vivo en una van en Australia, pero en realidad hace 15 años vivo en Australia. Y empecé a ser nómada porque estoy haciendo un doctorado sobre eso, sobre nomadismo digital.
¿Estás haciendo un doctorado?
Sí. Sí. No, la historia de esta mujer es impresionante y eso espero tenerlo para otra ocasión en otro podcast.
Estoy lista para escuchar todo lo que tiene que decir.
Está muy cabrona. Tienes que venir a volver de una vez en algún momento. Sí. Pero aquí venimos a hablar de la vulva.
¡Animado!
¿Ok?
¿Dónde empezamos? Sí. Siento que hay como demasiado.
Hay bastante.
Siento que... Y es algo que se da muchísimo en la vida de viajeros, los amores viajeros, los amores nómadas, se dan muchísimo las relaciones abiertas. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia de las relaciones abiertas? Tanto, ¿cómo llegas a un acuerdo para una relación abierta?
Para mí sigue siendo como un experimento, la verdad. Como que yo siento que en este momento no tengo bases sólidas para decir así es como se hace. Lo mío ha sido como puro trial error. Y la verdad es que ha sido... bastante complicado.
Porque ¿qué sí te ha funcionado de lo que has hecho?
La comunicación y honestidad. Pero entonces yo siento que yo ya he pasado al extremo donde soy muy honesta. Ya como que todo lo que, si me gusta a alguien, soy como, me gusta a tal persona. Si estoy saliendo con alguien, por ejemplo, yo estaba en una relación de 3 años y medio en Australia, pero él no podía viajar y yo viajaba todo el tiempo. Y en esos viajes, pues si estoy 4 meses lejos, hay necesidades. Hay necesidades. Y más que necesidades sexuales, yo soy mucho, mi lenguaje del amor es el contacto físico. Uh-huh. Entonces yo necesito el abrazo, el beso, el cómo estás. Y bueno, como viajera eso no se tiene. Entonces acordamos con mi pareja de ese entonces que cuando yo me fuera de viaje, estábamos abiertos tanto por él como por mí. Porque obviamente los dos queríamos como poder experimentar.
Claro.
Y cada quien puso las reglas. Por ejemplo, él decía, yo no quiero que me cuentes nada. A mí solamente me dices... conocí a alguien y ya, no quiero detalles. En cambio, yo era como, yo quiero saberlo todo, pero no me daba cuenta que a mí me generaba morbo.
Claro.
Como que a mí me generaba morbo. Él me dijo como, conocí una española, y yo, sí, ¿cómo es? No, así, 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 yo, muéstrame una fotico. Y como que me generaba morbo pensar que él estaba con alguien más, pero yo sabía que igual me amaba a mí.
¿Pero morbo en plan excitación o morbo en plan celos?
No, no, excitación.
Excitación.
Sí, okay. Ah, pues está chido, ¿no? Sí, o sea, sí, como, sí, sí. A ver, ¿qué onda?
Yo no sabía que me generaba eso. Yo no me considero una persona celosa en lo más mínimo. He tenido relaciones tóxicas de celos, entonces yo sí como que, adiós, aléjense de mí, por favor. Pero yo creo que yo ya estoy en un borde donde soy muy libre, muy libre, muy abierta, y eso ha sido un problema muy, muy grande en mis relaciones, claro, amorosas.
Hay una cuenta, y yo, síganla, que se llama Gotitas de Poliamor, que es muy bueno ese güey, y he aprendido mucho de él, que justo hablaba, y su lema todo el tiempo es como amar desde la libertad, que uh-huh, se dice muy fácil, sí, pero no creo que... Es que no sé, ahí tú dime qué piensas, pero siento que no todas las personas tienen la capacidad y la habilidad de eso, o sea, de verdad amar desde la libertad, o sea, amar, claro, la libertad de tu pareja y amar
sin
todo lo que...
Sin la intención de posesión.
Sí, 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 siento que es complicado. Que
es, yo siento que lo más importante es trabajar en uno mismo, como que yo me he dado cuenta, sobre todo con la relación que les conté, que he estado viviendo últimamente, que para mí la base ha sido como la autoconfianza, como que si tú te amas y confías en ti y estás seguro de ti, es mucho más fácil dar esa libertad y recibir esa libertad. Y con el chico con el que estaba saliendo, que ha sido todo este año prácticamente, como nómada, como tú decías, uh-huh, al principio, es muy difícil encontrar puntos de dónde encontrarnos, cuándo nos vamos a ver. Hay mucha incertidumbre, uh-huh, mucha, mucha incertidumbre.
¿Cómo manejas la incertidumbre? O sea, es una emoción, una sensación que un chingo de gente no la desbalancea, puede, muchísimo.
Creo que al ser nómada también uno aprende muchísimo el desapego.
Desapego,
100%. Mucho desapego. Entonces,
y la adaptación.
Ajá. Entonces es como que de, porque yo también fui nómada mucho tiempo, y si era así como de, güey, mientras estamos juntos, y eso también lo hace bien especial, yo amo los amores viajeros, para mí eran lo máximo.
Amores de verano.
Los amores, ajá, entonces era así como, vamos a vivir el momento con todo, no tenemos que fingir, no tenemos que prometer cosas, no tenemos que nada, simplemente vamos a vivir el momento, entonces se vuelve tan puro, uh-huh, y se crea una conexión tan bonita. Y en el momento que nos tenemos que separar, como sabemos que nuestra alma es ser viajeros realmente, o sea, básicamente es como si fuera nuestro primer amor.
Claro.
Es como de que, güey, hasta aquí quedamos. Entonces no llegamos como que a esa parte tóxica de no, quédate, no voy.
Pero, por ejemplo, quitando la parte tóxica y hablando más desde somos humanos y de pronto tenemos un poquito de apego, un poquito de estas emociones de, oh, chale, nos vamos a separar. O sea, siempre va a ir primero mi amor por viajar, pero ¿cómo manejan cuando les entra esta parte de... Ni pedo.
O sea, yo creo que arriesgarlo. A mí me pasó con un alemán que conocí hace 2 años. Y nos encontramos en Nueva Zelanda. Ya nos habíamos conocido en Australia, pero nada había pasado. 10 meses después, yo estaba en Nueva Zelanda y él me escribió y me dijo, me voy de Australia, voy a hacer una parada en Nueva Zelanda y me voy para Alemania. Y yo, bueno. Y él llegó a Nueva Zelanda y las primeras 2 semanas, ¿sabes? Cuando hay esa energía sexual, pero él es cero mi prototipo. Él es flaquito, blanco, alto, con bigote y pelito largo. Como que cero mi prototipo, yo soy muy Latin lover, pero...
Latin, sí, lover me encanta, yo pongo una imagen de Latin lover.
Googleen por ahí Latin lover.
Sí, Latin lover, pero me enamoré de su talento, era un fotógrafo y un videógrafo así súper artístico, y nos conectamos un montón por la mente, ¿sabes? Como que cómo funcionábamos y cómo los dos trabajábamos juntos, y él ya se iba a las 2 semanas, y yo estaba en Nueva Zelanda también 2 semanas, y los dos dijimos, ok, 2 semanas más, 2 semanas más, uh-huh, 2 semanas más. Y al mes y medio, un despliegue de pandemia en Nueva Zelanda, y cerraron fronteras y no nos pudimos ir.
¿Se quedaron ahí?
Alquilamos una van y pasamos de 0 a 100 a vivir en una van, los dos, por 4 meses y medio. Y después de eso ya era como que, bueno, yo ya me quiero ir. Y él me dijo, pues yo me voy contigo. Y se vino para Latinoamérica conmigo. ¿Y
que también tiempo? Yo creo que es otro plus del ser nómada, que tienes nómada, esa libertad de plan, tienes, exacto, esa libertad de pues me quedo, o pues voy, o pues nos volvemos a encontrar.
Sí, claro.
Entonces eso está chido también.
Y tú, por ejemplo, o sea, al inicio de tu ex relación, que no todo era tormentoso, ¿cómo tú sentiste cuando él te dijo, va, o sea, viajemos juntos?
Pues así, güey, o sea, sigamos la... O sea, creo que es algo bien bonito cuando sentimos esa conexión de, güey, vivamos la aventura juntos. Entonces como que simplemente dijimos de, güey, compramos una van y empezamos a viajar. El plan era llegar hasta Chiapas, nos agarra la pandemia a medio camino y ya no pudimos hacer más van life, Pero sí, es más como vivir esa intensidad, ¿sabes? De dejarte llevar un poco, ¿no? Digo, yo me dejé llevar un poquito demasiado. Sí. Pero sí, o sea, la mayoría de mis amores viajeros que tuve eran así como de, güey, a mí me gusta ir para el norte, a mí también, pues vamos para el norte, ¿sabes? Y en el momento que uno decía, pues yo quiero ir al sur y yo al norte, pues bueno, que te vaya toda madre. Y creo que también se va a escuchar, yo creo que muy mamón, algo que hemos aprendido al ser tan nómadas, es que no hay como un límite de geográfico, ¿sabes? Como que no hay una barrera geográfica. No. Es como que eventualmente nos podemos ver en cualquier parte del mundo, claro. ¿Sabes? No es como que no vive aquí, entonces no puedo estar con esa persona, güey. Pues entonces nos vemos en otro lado, no hay pedo. Yo voy a su país, él viene a mi país, o nos vemos en un país en medio. Entonces,
yo creo que es más la libertad de trabajo la que te da esa... como ese chip. Ese chip y poder visualizarte con alguien. El hecho de que igual puedes estar haciendo dinero donde sea, claro. Que es uno de los limitantes que hablamos de mi pareja, ¿sabes? Si la otra persona está en un país estable y tú estás constantemente en movimiento, son dos niveles de vida muy diferentes, ¿sabes? Porque estamos hablando de diferencias de tiempo, de actividades. Yo estoy constantemente estimulada por todo, ¿sabes? Paisajes, gente, actividades. En cambio, la otra persona tiene la monotonía. Entonces, ya de por sí la comunicación y la respuesta y la felicidad va a ser totalmente diferente. Claro. Por eso abrir la relación también es un poco egoísta si no se están los dos en el mismo plano. Claro. Porque entonces es mucho más difícil para él tener una relación abierta si trabaja igual de lunes a viernes. En cambio, para mí, que estoy constantemente conociendo gente, pues será mucho más fácil conectar con personas que estés viajando. Claro. Por eso yo siento que no es para todo el mundo.
Yo también lo siento.
Siento que hay que tener una capacidad muy grande, primero, de amor propio, segundo, de adaptarse, y tercero, como que de aceptar cambios y la comunicación. Como, claro. Como que tú estés bien con que la otra persona te diga, oye, conocí a alguien, me voy a ir a un date. Y que tú no te tomes eso personal de, me va a dejar, porque fue lo que me pasó a mí también, ¿sabes? Claro.
Y por ejemplo, yo tengo otra pregunta, señorita. ¿Cuál es la dinámica cuando conoces a otra persona, no la que es tu pareja formal, sino la que va a ser nada más como que un date, una aventurilla y así? ¿Le explicas a esa persona de, by the way, tengo una pareja formal? 100%. O sea, no es como, porque igual y la otra persona va en plan de, güey, capaz si conozco el amor de mi vida ahorita, ¿no? Y para ti es como que, no, yo ya tengo una persona, gracias.
¿Sabes que fue muy curioso? Porque justo ahorita en Bali conocí a un chico, un europeo, y las primeras conversaciones que tuvimos fueron esas, donde yo le dije, mira, yo estoy saliendo con alguien, lo conozco hace muchos años, pero pues esta es la situación actual. Y él me dijo, yo también estoy saliendo con dos, no con una, sino con dos.
Me encanta.
Otra alemana y otra
como para Dutch. Tener tu puerto. Güey, eso era lo... Ay, en algún momento viví así.
¿Y sabes qué? Y él me decía como... ¿Recuerdas? La alemana fue y lo visitó un tiempo y se fue, y después la Dutch vino, y después como que se fue. Y entonces los dos nos dimos cuenta que los dos éramos muy abiertos al respecto. Uh-huh. Tanto que cuando él me invitó al date, él me dijo, habla con tu chico a ver si él está bien con que yo te invite a salir. Y yo llamé a mi chico y le dije como... Oye, me invitaron a un date, me gusta mucho esta persona, me parece interesante, ¿estás bien con eso? Y él como que sí, no hay ningún problema. Y
¡qué ahí, loco!
¡Ay, sí, el sueño! La pregunta que yo te iba a hacer es, como que regresando un poquito a fue con el alemán, ¿no? Con el que te agarró la pandemia.
Sí, con él.
O sea, si dices que no era como tu prototipo físico así que te atrajera, ¿cómo era la sexualidad con él? O sea, como que esta conexión intelectual y de pensamiento y energética, ¿cómo funcionaba ahí? En el asunto, en el asunto.
Ay, Dios, es que ya dije alemán, entonces la gente lo va a identificar. Yeah. Bueno, ¿será que lo botó al agua?
ya fue.
Igual él no habla español.
Bueno, ni subtítulos va a haber.
Subtítulos. ¿Sabes qué? Él era muy básico. Él era muy básico porque tenía un pene enorme. Tenía un pene de 27 centímetros.
¡No mames!
¡No mames!
O sea, aquí todo el mundo...
La...
¡No, qué dolor!
¡Es horrible! ¡Es horrible!
O sea, si el pene es grande, así que presume tanto los vatos, no mames.
Es lo peor.
Está tan...
no.
¿A ti te gustaba?
Pues yo siento que los primeros 6 meses, como yo estaba tan enamorada y tan... Sí, como que todo era tan pasional. O sea, ponte en la escena en la que estábamos, en Nueva Zelanda, en una van... solos en pandemia, donde podíamos hacer el amor en todos lados donde queríamos, entonces yo lubricaba un montón, no me dolía nunca nada, pero casi siempre la que tenía que hacer el trabajo era yo, porque yo siento que él tenía un trauma.
Tú sabes cómo moverte, sí. ¿Qué onda, no?
Él tenía un trauma porque si yo siento que lastima. Él lastimaba uh-huh. muchas mujeres. Entonces él constantemente me preguntaba.
¿Cuántos 27 centímetros?
Sí, como de acá, por aquí. Acá.
No mames, ¿todo esto era un pene?
Sí, lo medí con mi brazo.
O sea, a ver.
Tranquilamente, fue así.
De... Yo, ¿cómo vas a masturbar? O sea, ¿qué?
Sí. ¿Qué fue?
Toda la sangre del cuerpo se le iba al pene.
Es re incómodo.
Sí. O sea, su pene normal no era mucho más chiquito.
O sea, si no erecto también estaba grande.
No erecto era grande, exacto. O sea, no erecto era grande.
Y ya normal. No erecto. Ah, no erecto.
No, no, no. Normal, título unos 22, 23.
No mames.
Y erecto ya era un poquito más. Pero ¿sabes qué pasa? Él me preguntaba cada vez que íbamos a hacer el amor si le podía penetrarme.
Pobrecito.
Las primeras por ahí 6 veces hasta que yo le dije, ya, no más, ¿sabes? Como que tú...
Deja de preguntarme, si me duele te digo.
Pero ¿qué pasó? Después de como 7 meses, yo ya no lubricaba igual. Y ya me dolía un montón. Y fue la ginecóloga. Y ahí le dije como, algo pasa conmigo. Como que
no, mamacita, te la está metiendo alguien de 27 centímetros, eso es lo que está pasando. Sí,
lo que está pasando es un pene dentro de ti de 27 centímetros.
Sí. Es que no mames, yo sigo muy impactada. Sí, fue, no, es bastante heavy. Y obviamente, como que ya me tocaba a mí empezar a volverme un poco más creativa. Y por ejemplo, mis poses favoritas yo ya no las podía hacer. Porque me dolía mucho.
Además, que yo son tengo... como de penetración profunda, tipo de perrito, con sí, las patas para arriba.
Exacto, exacto. Además que yo de por sí tengo muy poco espacio. O sea, como que mi torso es muy chiquito.
Y yo, momento educativo. Esto es la vulva, ¿no? Y a veces el pene sí llega, o sea, no llega al útero, obvio. Y yo, bueno, ese no sé. Pero así un pene promedio no llega al útero. Entra como por esta partecita. Y obviamente no todas las mujeres nos mide exactamente lo mismo.
Correcto.
¿Y qué pasa con las posiciones de penetración profunda? Que son de perrito o cuando tú estás como acostada y subes las patas. Entra absolutamente todo el pene. Por ejemplo, si ella se acuesta y yo me pongo encima de ella, si ella tuviera pene, como que nuestras piernas y la posición hace que entre como a la mitad del pene, un poquito más de la mitad del pene. Entonces, sí hay ciertas posiciones que tienden a doler más porque entra absolutamente todo. Y ahora, si te entran 27, pues no... No mames.
Se me acaba el peluchito. Sí. Sí. No hay suficiente peluchito para mostrar.
Este nieto solo. O sea...
¡Qué fuerte!
Y sí. Entonces, ¿qué? O sea, dejaste de lubricar tanto y que ahora lubricante
ponerme
externo.
Creativa, sí, ponerme creativa, lubricante externo, darle mucho como a la calentura, pero por lo menos yo sabía que para él era un trauma. O sea, como que es impresionante porque al principio pues me excitaba, pero ya cuando tú empiezas a decir como mierda, me duele o sangraba mucho, yo decía como que no
ya
puedo.
No está chido.
No está chido y tampoco quiero hacerlo sentir mal porque... Sí. Él me ha contado muchas experiencias y claramente para él es un trauma también, de cierta forma. Entonces yo me puse creativa, como a demorarme más en el tiempo de calentarme para poder como lubricar y mucho lubricante.
Pues sí, y sí. Ni modo.
Y eventualmente terminamos.
Pues sí. ¿Terminaron por eso?
No, cero. No. Para nada.
Yo sí salí con un chico que la tenía muy grande y sí terminé por eso. Fue
¿sí?
Como que de,
no, terminé. En no realidad aceptaba, ha sido no. El hombre que más he amado en toda mi vida. O sea, es impresionante cómo... Es cero la persona con la que yo estaría y mucho menos me entrego yo al amor de esa forma. Como que yo soy súper analítica y como que planeo. Con él fue como que me tiré al abismo y no pensé nunca en futuro. Fue como que solo quiero vivir el presente.
Ahorita.
Y terminé.
Digo, también estábamos en época pandémica, tal vez eso...
Pero estábamos los dos de turistas en Nueva Zelanda.
Claro, si pero no sabes qué va a pasar con el mundo en
exacto,
ese momento.
Exacto.
Sí, había incertidumbre en todos lados.
En todo,
claro.
En todo. Y él tenía la flexibilidad, entonces él estuvo en Colombia, viajamos. Pero ya llegó un punto donde hubo muchos issues. Obviamente no voy a expandir aquí en mi relación. Pero bueno, el tema de los celos era uno. Ya le da muy duro que yo fuera, algo muy curioso, le da duro que yo fuera tan sexual. Pero sexual me refiero a morbosa. Yo soy muy como de agarrar, de echar los perros, y más con mi pareja, y él es re alemán. Entonces él era como que no entiendo por qué él es así. Exacto. Como que hubo muchas diferencias culturales, era muy, muy celoso.
Y... ¿Con él no tuviste una relación abierta?
No, con él no. Imposible. O sea, solamente una vez le conté que me dio un beso con una amiga, y o sea, me dejó de hablar por 3 días. O sea, es muy cerrado en todos los aspectos, entonces como que no, ni abate. Y tampoco lo quería. Yo siento que... yo siento que las relaciones abiertas no son ni todo el tiempo ni con todas las personas, claro. ¿Sabes? Como que toca entender el contexto y la situación, y claramente con él no, porque él podía estar conmigo. Entonces yo no sentía la necesidad
de estar con alguien. Parte de tu dinámica de relación abierta es como que de, güey, si no vas a poder estar conmigo viajando por el mundo, pues entonces exacto. Déjame tener una relación abierta, exacto. ¿No?
Claro. Yo siento que si yo tuviera a la persona conmigo, no sentiría la necesidad, a claro. No ser que solamente haya como una atracción de pronto sexual por alguien, de pronto en una fiesta o algo así, pero el resto no sentiría porque yo soy, en realidad a mí me gusta mucho estar con una sola persona,
claro.
Pero no estoy cerrada a la idea de, si es una relación de mucho tiempo, abrirla claro. En ciertos puntos, sí.
Y que también nos contabas, es que hablamos de muchas cosas.
Sí, 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 sí.
Y nos contabas con tu última pareja, tengo entendido que fue con la última pareja, uh-huh. Empezaste a abrirte a la idea de los tríos.
Sí, correcto.
Así de ya. Yo, siguiente pregunta.
Verdadero. Así, sí.
50-50, voy a llamar a mi mamá o ayudo al público.
¿Cómo fue esta idea de tener una, o sea, de tener una relación abierta y luego tener esta dinámica de, bueno, pues entonces entre tú y yo vamos y pues levantamos una chica, nos ligamos a alguien.
Levantamos o no bien, bien denso, estamos okay. En México, güey, no hay que levantar a nadie.
Nos ligamos, nos ligamos.
O sea,
a
levantar
alguien,
es
perdón.
Como vente secuestro, sí, o sea, sí, espérate. Sí,
en Colombia levantar es eso.
Sí.
Es cuando tú vas a un nightclub y te levantas una mujer.
Ah, no.
Entonces
y te levantas
ligas.
Un hombre. Pero aquí es mucha violencia.
Sí, 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 perdón. Levantar. Perdón, se me pegan las expresiones. Bueno, y te ligas a... O sea, se ligan entre ustedes. O sea, ¿cómo es esta dinámica de, oye, ¿qué te parece si uh-huh.
Nosotros lo hablamos. A alguien? Por ejemplo, a él no le gustaba la idea que fuera un hombre. Uh-huh. Como que él decía, no estoy para eso, simplemente porque a él no le excitaría estar con
claro.
Un hombre. Entonces yo le dije, bueno, listo, entonces con una mujer... Y yo creo que simplemente como que los dos estar en la misma dinámica de que la tercera persona es el juguete.
Claro.
Suena brusco, pero es el juguete, pero es la realidad.
Y la tercera persona tiene que estar enterada de eso también.
Tiene que estar enterada, claramente. Okay. Uh-huh. Y yo creo que igual si acepta a esa tercera persona, sabe que está entrando, es una relación.
Claro. Exacto.
Y bueno, uh-huh. Cuando hay un trío también siempre hay, quieras o no, un centro de atención.
Sí. Correcto.
Y el centro de atención eras tú, él o la otra persona.
Yo.
Ay no,
es que eso es lo mejor, güey, es lo mejor.
No, yo lo digo porque al final tú estás creando una conexión con tu pareja.
Claro.
Entonces yo siento que desde que siempre se mantenga la prioridad ustedes dos, está bien. Una vez más la tercera persona sería el juguete. Uh-huh. Y yo siento que todo tiene que hablarse. Igual lo que pasó, como te digo, en Bali cuando conocí al otro chico, fue un date. Es como que la comunicación para mí ha sido como... tan importante que no todo el mundo puede aceptarla, y mucho más sí. Los hombres. Sí. Como que siento que para ellos el tema todavía...
Es que le das en la masculinidad durísimo.
Total, y en
durísimo.
Las inseguridades. Y yo siento que es muy difícil para las personas entender una diferencia entre ser leal a ser esto fiel.
Sí, pero aparte,
son dos cosas totalmente diferentes.
Sí requiere muchísima seguridad entre las parejas. Hay otra de mis historias, no sé si ya la conté, cuando fui a un hotel swinger.
Sí.
Ah, ya la conté aquí.
Sí, bueno. Grecia, sí.
Ah, bueno. Entonces, sí se nota que hay muchísima plática, muchísimos deals, muchísimos acuerdos, ¿no? Ah. Entonces, mucha gente dice, cuando tengo una relación abierta, simplemente, no es cierto, le está siendo infiel todo el tiempo.
Sí,
no, güey. O sea, hay como que muchísimas pautas uh-huh. Al respecto, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entonces, ¿cómo saltar del no seamos infieles a tengamos una relación muy comprometida donde aceptamos que ambas personas podemos ser sexuales con otras personas? Uh-huh.
Yo siento que va desde la comunicación, lo que te decía que me pasó con mi primera relación, como qué quieres saber, qué tanto quieres saber, qué está permitido, qué no está permitido, también de pronto preguntarse cómo va a ser la comunicación antes, durante y después. ¿Es algo casual? ¿Es algo sexual, carnal? Uh-huh. ¿O es algo que realmente quieres profundizar y que pronto puede poner en riesgo tu relación?
Claro.
Como que yo siento que son preguntas que son incómodas,
sí.
Pero se tienen que hacer. Porque entonces, ¿cómo más vas a tú entender con qué está de acuerdo tu
claro.
Pareja? ¿No?
Claro. Algo que he aprendido yo mucho de un par de amigas, que una tiene relación abierta y otra es poliamorosa, sobre todo de la que es poliamorosa, o sea, me rompió la cabeza y aprendí un chingo porque, o sea... Dentro del poliamor hay como muchas variables uh-huh. Y ella se basaba en esta relación como tu vínculo como jerárquico, que era el más importante, ¿no? Que es con el que vivía y con el que probablemente se van a casar y tal. Y después venía como que otros vínculos que también eran su pareja. Pero pues primero empezaron con una relación abierta y después la evolucionaron a una relación poliamorosa. Y me encantaba, güey, porque cada uno tenía un cuaderno en donde si de pronto él sentía celos, sabía perfectamente que eran... sus celos, o sea que no se los tenía que vomitar
a ella. Entonces él primero decía, güey, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿En dónde me está dando? O sea, ¿en qué inseguridad me está dando? Que necesito ver si la tengo que trabajar yo o tal vez necesito palabras de afirmación de mi pareja para que podamos como que tal. Entonces un día me senté con los dos y yo, ¿puedo ver sus cuadernos? O sea, eran unas notas así como un mapa conceptual de sentí esto, o sea, celos, ¿por qué? Y entonces se dividía por posibles celos. No sé, porque pasó Navidad con la otra familia, porque, y entonces todo wow. Yo decía, güey, esto es una clase de poliamor que debería de haber en las escuelas. Ahí sí, ya. Canceladísima.
En los libros de la SEP.
Pero estaba muy cabrón, era un nivel de comunicación, sobre todo de las emociones, que eso es clave para cualquier relación.
Inteligencia emocional al 200%.
Sí, o sea, monógamo, poliamoroso, relación abierta, sí necesitas
inteligencia emocional.
Sí, total. Y entonces explicaban las emociones y decían, yo necesito de ti esto, pero entonces yo me comprometo a trabajar en esto. Y tienen de verdad de las relaciones más bonitas que conozco. Y son poliamorosos. Y todo es eso, la comunicación.
Y yo siento que se puede llegar allá. Solamente siento que las personas tienen que estar abiertas a primero entender sus sombras, navegarlas, saber de dónde vienen, de familia, de relaciones pasadas.
Y ver tus monstruos a veces.
Soltarlos.
La gente dice, no.
Total. Y entender, ¿será que sí sirvo o no sirvo? Porque una vez más, no es para todos, ¿no? Por ejemplo, con este último chico, después de tanto tiempo, la conclusión aquí en México fue, ¿sabes qué, Ale? No puedo.
No y puedo se vale.
Con esto. ¿Sí?
Y te lo comunicó.
Exacto. Me dijo, en este momento no puedo, siento que no hay una base sólida y hasta que no hay una base sólida, siento que no podemos avanzar como en esto. Y es 100% válido, ¿sabes? Claro. Como que cada uno tiene que saber en qué posición está. A lo mejor si fuera al revés, yo también le diría como que no, de pronto yo tampoco estoy preparada. Pero está válido querer intentarlo y después darte cuenta de que, ¿sabes qué? Esto no es para mí.
Uh-huh. Y lo que dices que no es para todos, yo soy súper monógama, y cosa con mi pareja, porque no, o sea, no estoy cerrada a la idea de una relación abierta, pero genuinamente no me interesa absolutamente nadie. O sea, como que no, ni a él. Pero en algún momento platicamos un chingo todo el tiempo. De todo, de las emociones, de ya aparte soy psicóloga, entonces todo el tiempo estoy, ¿cómo te sientes? El ruleta de las emociones, identifica tu emoción, nómbramela y gestiónala, ¿no? Y de pronto hemos tenido estas conversaciones de qué pasa si de pronto alguien me mueve el tapete, si me gusta, si ¿qué hacemos? Si yo te sientas, lo hablamos, vemos cómo nos sentimos, lo experimentas y si vemos que no me gustó, no te gustó, hacemos cambios, pero como que he escuchado muchas relaciones monógamas que es como, no, jamás, jamás, jamás. Bueno, inténtalo, no con eso quiere decir que ya huevo tienes que coger con todo el mundo y
claro.
O sea, no sé, siento que es mucho el...
Esa es otra idea que
vamos viendo, vamos construyendo poco a poco, qué tal que no, me da igual, o sea, qué tal que te coges a alguien y realmente no me importa.
Sí, como dice Ale, es algo de prueba y error, ¿no?
Exacto.
No es como que a la primera ya sé cuáles son todas las reglas, todas las pautas, todo lo que necesito, no, sino como que ahí sabes qué. Por ejemplo, yo tenía otra amiga que también estaba en una relación abierta con su pareja y habían quedado de acuerdo que todas las personas con las que estuvieran eran nada más de una noche, o sea, no se podían ver más, era nada más un sexo
eso
casual.
También es una regla, es una regla que yo tengo.
Okay, entonces
O nada de amores del pasado, ¿sí me entiendes? Exnovios, ni exnovios, ni gente que tú ya conozcas, yo siento que eso es echarle como leña al fuego.
Claro.
¿Sabes? Estamos hablando de que es un interés nuevo.
Sí.
Y para entender de dónde viene este interés nuevo.
Claro. ¿Sabes?
Y no establecer esas relaciones, a no ser que tú genuinamente después de tener ese interés digas como que ¿sabes qué? Quiero tal cosa.
Sí.
Por ejemplo, yo te interrumpí con toda, perdón.
No, continúa. Para eso estás aquí, para hablar.
Sí, sí, sí. La que tiene que hablar más es usted. Así.
Te iba a decir que, por ejemplo, yo no puedo con el sexo casual. Entonces, para mí es mucho más difícil.
Y yo, hermana, eres demisexual.
Sí.
¿Sí?
Demisexual. Ajá, la demisexo llevo paréntesis, otra vez educativo. La demisexualidad es cuando no te encanta el... Ay, conocí a alguien, cojo con alguien y ya, sino sí tiene que haber tantito vínculo de por medio, emociones, cuidado, o sea, no necesariamente tiene que ser el amor de tu vida para que te cases, pero sí...
Una conexión.
Hay una conexión, hay un vínculo de por medio, eso se llama demisexualidad y es normal y está bien.
Ok.
Y ya, se acabó el paréntesis.
Me encanta. Sí. ¿Sabes cómo lo miro yo? Yo soy muy espiritual, entonces yo amo todo el tema de meditación, yo me abro a mis... seres, todas las cosas, mi hermana me dice la hippie fina.
Hippie fina me encantó.
Y dentro de mi hippie fina, para mí el tema de la penetración es súper importante energéticamente. Entonces yo sí o sí tengo que establecer un vínculo mucho más íntimo con la persona antes de poder acostarme con ella
claro.
o con él. Entonces me refiero como a entender, ok,
cómo está el nivel energético de esa persona, qué tan profunda es la persona, esto, cómo es su relación como personal, cómo es ese amor propio. Y ya cuando me permito conocer a esa persona, decido si quiero o no quiero estar con él.
Wow.
Y eso también es muy malo para las relaciones abiertas, porque entonces no sería algo casual.
Exacto, si hay un vínculo de por medio.
Exacto, si tú sí estás genuinamente intentando conocer a una persona. Entonces es mucho más difícil. Por eso es que tampoco, por más de que sea una relación abierta, tenga muchas personas con las que me acueste.
Claro, como que siempre piensan, tienes una relación abierta y todos los días te estás acostando con alguien diferente.
Sí, la gente piensa que, mejor dicho, te estoy hablando de que ha pasado dos veces.
Claro.
En muchos años, ¿sabes? Sí. Es más como que el concepto que tenemos en nuestra mente, que nos limitamos de que esa persona nos pertenece, ¿sí me entiendes? Sí. Y queremos ponerle una bolita de cristal, es como que no, espérate, vamos a fluir con la vida, permítete también conocer, permítete también energéticamente de pronto conectar con otras personas. No todas las relaciones que tú tienes tienen que ser sexuales, también hay muchas conexiones que tú creas que pueden desarrollarse a vínculos de amistad o otras cosas a futuro, y no todo tiene que ser penetración. Entonces para mí también el hecho de ser abierta me ha ayudado como a establecer esas relaciones, y solamente en realidad he estado con dos personas dentro de la relación abierta, tanto en mi primera vez, en mi primera relación de 3 años y medio, y esta nueva, he estado solamente con una persona aparte de
la relación. Y ahorita que sacaste el tema de espiritualidad, sí, eso es lo que me interesa. Lo anterior también, pero esto más. Y yo estaba platicando con la señorita de que tuvo un orgasmo sin tocarse. ¿Qué? Y yo así,
¿cómo funciona?
El micrófono es tuyo.
Bueno, yo ya había escuchado el sexo tántrico o yoga tántrico hace mucho tiempo, pero nunca lo había estudiado. Nunca me había puesto que no, como que en esa parte yo soy mucho más de experimentar, como que a mí me gusta escuchar mi cuerpo y entender. Y con esta pareja hemos tenido en varias ocasiones, pero hubo una sobre todo donde los dos logramos sentir nuestra energía fluir desde el beso, solamente con un beso, besándonos obviamente apasionadamente y como en esa sensación de amor y de pasión, y tú sentías como se iba acumulando y acumulando la energía sexual, acumulando y acumulando, y los dos nos vinimos al mismo tiempo sin penetración, sin tocarnos, sin absolutamente nada. O sea,
¿pero cómo lo lograron? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo llegas a eso? ¿Fue como, puta, no sé cómo lo logramos?
No,
o sí.
Yo creo que es el momento, yo creo que es la química que tú tengas con la otra persona. Y nosotros dos somos como fuego, somos como otro nivel en el aspecto sexual. Como que literal lo mejor, como que los dos somos muy abiertos y muy curiosos, entonces nos hemos permitido experimentar absolutamente todo. Uh-huh. Y somos muy buenos comunicándonos. Entonces, cuando también estamos teniendo relaciones sexuales, sabemos mucho los gestos, los movimientos, las poses, curioseamos, y él es también muy bueno como también controlando su energía sexual, y eso me ayuda a mí también como a llegar a mi punto. Pero esa vez fue un momento donde los dos ni siquiera nos explicamos. Fue como que había tanta pasión, tanto amor, fue tan fuerte que simplemente se dio, y los dos lo sentimos a un punto donde, pues ya obviamente cuando pasó dijimos como, ¿qué berracos es esto?
Sí, sí.
Y ahí ya empezamos a investigar un montón, obsesionados.
Okay, ¡ya no te queremos más!
Sí, sí, sí.
Okay. Y ya después se fueron haciendo más, o se lo fueron generando. Okay.
Sí, y la verdad es que hay mucha información al respecto. Yo voy mucho a Bali, he ido 8 veces, y en Bali hay muchos cursos de yoga tántrico solo para mujeres, y hay muchos cursos para parejas. Entonces, muchas personas dicen, esos cursos son unas orgías y todo el mundo está con todo el mundo, y yo digo, bueno, déjalos, si quieren estar con todo el mundo.
¿Cuál es
pues
su problema?
Claro,
o
sea, también,
no te metas tú al curso,
ya creo que el problema es tuyo, no de ellos.
Sí, 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 trabajan en terapia. Sí.
Llámenla. Sí. Pero lo que voy es que yo siento que todo empieza desde entender nuestro cuerpo. Uh-huh. Y yo les contaba a ustedes de la primera vez que yo me compré la membresía en esa Oh My God 10.
Uh-huh. Ay, lo máximo lo mejor, de página, wow.
Sí, yo la descubrí muy joven cuando Emma Watson lo promocionó. Uh-huh. Y yo dije como que, ¿sabes qué? Me gusta porque no es porno, es un sexo educativo.
Sí, total.
Oh My God 10. Entonces así,
haz de cuenta. Es una página.
Es una página web.
O sea, es literal omgyes.com. Uh-huh. Y pagas una membresía y no es mensual. O sea, la compraste y ya es de por vida, y creo que hay ya 3 volúmenes. Una para te enseñan a masturbarte, otra hay juguetes.
Ajá.
Y la otra no sé qué es, pero...
Es en pareja. Creo que la última es en pareja. y lo que hacen son como módulos donde te explican teoría, práctica, uh-huh, y te muestran con cámara, sin morbo, sin lo que la gente nos ha enseñado que es la pornografía, ¿sí me entiendes?
Sí, sí.
Es como que cero, y es impresionante. ¿Sabes qué? Para mí es el tiquete para mis novios. O sea, yo soy novio, toma tu membresía, estúdiala, míralo, analízalo, y después
y regresamos.
Sí, y es que también mucha gente está dispuesta a educarse en la sexualidad, ¿sabes? Como que mujeres tal vez un poquito más, pero los hombres están muy cabrón que digan, no, lo que decías, todos los hombres sienten que ya lo saben todo.
Sí.
Entonces el que tú le digas, a ver, prepárate tantito, es hasta como, lo toman como una ofensa. Y para que las mujeres también tomen la educación o tomen la iniciativa de recibir educación sexual, sí se ve como que, ay, pues, qué fácil, o qué zorro, que no sé qué, que quiere seguir cogiendo más, ¿sabes? O sea, hay muchísimo tabú al respecto de la educación sexual, aún de adultos.
Claro. Total. Y recuerdo la primera vez que invitaste a tu podcast, al del vuelo de una abeja, qué tiempos. Yeah. Hubo un cachito del podcast que subió Luz donde me echaron muchísimo hate porque me decían, ¿por qué estás maternando hombres? Y no estaba maternando hombres, lo que quería decir. No, lo que dije más bien, porque sí lo dije bien, nada más que la gente no ve los videos completos.
Uh-huh.
Es que nos reímos mucho
de cuando un
hombre de los hombres,
no
de que,
hacerlo.
Ay, no sé dónde está el clítoris y así. Güey, yo a mis 15 años no sabía dónde estaba el clítoris.
Claro.
Y era mío, y era mi cuerpo, ¿no? Total. O sea, si tú tienes una pareja, no te cuesta absolutamente nada. Es más, es
un beneficio,
es mejor
para
ti. Exacto. Uh-huh. Y yo, me debes un chocolate, ¿no es cierto? enseñarle como, a ver, papi, mira, tócame acá, me abro de patas y te digo, por acá me gusta, por acá no me gusta, le paso mi membresía de, mira, esta y esta y esta técnica son las que más me gustan.
Claro. O sea, porque aparte aún sepa, cada cuerpo y cada sexualidad es diferente.
Sí.
Entonces, tal vez es un experto haciendo cierto tipo de sexo oral y a ti ni siquiera te gusta el sexo oral,
exacto,
¿sabes?
Exacto.
Entonces, sí está bien educar a nuestras parejas dentro de lo que queremos sexualmente, emocionalmente, en tipo de la dinámica,
no es maternar,
de la relación.
Es establecer una relación y evolucionar, total, la relación a una comunicación abierta. No es maternar a tu pareja.
Es que
eso ya es otra cosa.
Es equidad, bebé. O sea, al final del día tú tienes que pensar lo siguiente. Tú estás con una pareja porque yo siempre veo las relaciones como un negocio, por así decirlo. Porque tú tienes que pensar en futuro, en dinero, en finanzas, en convivencia, en comunicación. O sea, es como que es tu mejor inversión.
Uh-huh.
Y dentro de la intimidad también tiene que haber comunicación. Nosotros no nacimos aprendidos. Todos tenemos que aprender, ¿sí me entiendes? Y la responsabilidad de la mujer, sobre todo, es saber lo que a ti te gusta y lo que quieres. La infinidad de conversaciones que yo he tenido con amigas mías de que no se masturban, de que no tienen juguetes, de que pronto no ven porno. Y ojo, yo no estoy diciendo si está bien o mal. Estoy hablando de que están poniendo mucha responsabilidad en los hombres y mucha responsabilidad en que el placer esté solamente en ellos y en la penetración.
Y
baby, muy poquitas mujeres llegan a un orgasmo solamente con la penetración, incluida yo. Y por eso yo dije como que espérate tantito, yo tengo que también entender qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero, o sea, déjame, conozco mi cuerpo, entiendo cómo funciona, porque yo tengo endometriosis, entonces yo también tengo un dolor mucho más fuerte también, que a veces puede ser hasta dentro de la penetración, y yo tuve que empezar a entender mi cuerpo, mis emociones, las posiciones, y yo siento que no hay nada más sexy cuando tú ya estás con tu pareja y tú sabes lo que quieres, cómo te gusta, ¿sabes?
Como, totalmente.
Sé todos mis botones, tócame aquí, hazme así, ta, ta, ta. No por controlar, no por manipular, ni por ser
porque
como...
Porque quiero sentir bien.
Pues si lo podemos disfrutar bien y te puedo enseñar cómo lo podemos disfrutar mejor,
exacto,
está toda madre.
Claro.
¿No?
Además que piensa que los hombres, mucha de su placer sexual está en dar placer. Los hombres aman ver que le están generando placer a la mujer.
Un día,
entonces, imagínate,
ay, no,
tú también darle eso.
Ahí sí voy a ventilarlo un poco y ni modo. A mí no. Pero a mí, o sea, yo crecí en una sociedad mexicana machista, ¿no? Y a pesar de que en mi casa a pesar de que en mi casa era muy libre en temas de sexualidad de mis papás, pues seguía yo siendo parte de México, ¿no? Y yo no sé por qué, y no sé si tú te sientas identificada, pero con todas mis amigas cuando éramos más chavitas, era como, qué pena que me hagan sexo oral. O sea, porque iba a oler a pescado, porque qué horror la vulva, porque entonces a mí me daba muchísima pena que me hicieran sexo oral, muchísima. Y hasta algunos vatos era como de, y se reían como de olor a pescado y estupideces así. Entonces, cuando conocí a mi novia actual, le fascina hacer sexo oral. O sea, le gusta más hacer que yo le haga, ¿no? Y ni modo, ya gané.
Y ténganme envidia.
Sí, sí, sí. Y compramos... ¿Cómo se llama este juego? We're Not Really Strangers, que es como un juego de cartas que le haces preguntas a tu pareja porque está como la edición pareja. Y nos fuimos a un glamping y empezamos a contestar estas preguntas. Y nosotros también ya le metemos como el toque sexual, de que, oye, ¿qué te gusta? Y no sé qué. Y no sé qué pregunta le hice, como... Si, no me acuerdo ni qué pregunta le hice, pero la respuesta fue como, a mí me encantaría que existiera una paleta sabor a tu vulva. Y yo... Como que ahí se rompió mi cabeza de, no mames, o sea, yo viví toda la vida como, qué pena que me dan sexo oral y qué pena que me huelan ahí y qué pena no sé qué. Y con los años, llevamos 9 años, es de lo que más disfruto y de lo que él más disfruta, porque le comuniqué, él me gusta acá, no me gusta acá, lo probamos un chingo de veces. Claro que el sexo oral ahorita lo disfruto más que hace 6 años,
claro.
Porque él y yo ya sabemos perfectamente, con ni siquiera decirle, con gestos, con gemidos, con el movimiento, sabe que ahí ya no le está dando y le tiene que mover a tal, ¿no? O sea, creo que el tema de la comunicación, si él no me hubiera dicho esa cosa de quiero una paleta con tu sabor, como que yo no me hubiera rifado decir, ah, bueno, pues experimentemos más, porque yo crecí con la pena del sexo oral. Y siento que muchas mujeres crecimos con esa pena.
Y sabes, algo lindo que tocabas de decir es, ha sido también parte de experimentar con él.
Sí.
Y de la intimidad y la confianza que se tengan. Por eso te digo que, por ejemplo, para mí se me dificulta el sexo oral y por eso en las relaciones abiertas no funciona tanto eso, porque la mayoría de las veces, la primera vez que tú estás con un hombre...
Es horrible.
Es horrible, uh-huh. ¿Sabes?
Ay, yo me acuerdo, lo siento mucho. Así, es verdad, cambio. La primera vez
es que... Te entiendo.
Como que tú no sabes...
Uh-huh. No hay ese ritmo.
No hay, ¿sabes? Uh-huh. No sabes qué le gusta, tú no sabes si se vaya a incomodar, si no se vaya a incomodar. Pero cuando tú generas ese vínculo, hablan, y tú entiendes un poquitico más si la persona tiene el mismo picante, uh-huh. ¿Sabes? Es mucho más fácil ya tener comunicación en la cama.
Claro, claro. Uh-huh. Cuando yo digo 9 años, es como de, ah, chale, o sea, como de, ay, lo siento mucho, qué hueve. Yo no sabes, o sea, nunca he tenido el mejor sexo como con él ahorita, porque llevamos 9 años cogiendo y... perfeccionando, quitando,
claro.
Aumentando.
Porque mucha gente tiene la idea de que estás teniendo el sexo de cuando empezaron. Y como mucha gente se queda al principio, no pasan ese umbral de seguir experimentando, pues es como que qué hueva coger nada más como las primeras veces todo el tiempo.
Sí, claro, pero sí tener relaciones sexuales con alguien que sepa y que tú tengas la libertad de decirle, me gusta así, no me gusta así, muévete.
Total.
Porque muchas morras que les doy estos consejos se asustan como, ay, pero eso es como turn off. Y yo, a ver, no le vas a decir, hey, no me gusta así, perra. No. Pues no, o sea, lo vas a hacer más hot, como de, oye, ¿sabes? O sea, sí. No sé, siento
¿cómo,
que...
¿Cómo?
Hagan zoom y yo. Sí. Y mis chichis se mueven y me duelen. Y yo, perdón, me va a bajar mañana. Sí.
Los chichis, amo esa palabra.
¿Chichis? En Colombia no es muy...
Senos.
¿Chichis? ¿Senos?
Senos.
O vulgarmente chichis. Tetas, pero...
La teta.
A mí me gusta más teta que chichis.
¿Sí?
Uh-huh. Chichorra.
La teta.
El chicharrón. Comentario.
Nos fuimos.
Insertar sonido.
Nos fuimos, güey. Pero bueno, sí, o sea, creo que tanto sea emocional, sea en reglas de convivencia, sea sexual, lo más importante, y creo que esto lo hemos dicho en casi todos los episodios, es la chingada comunicación. No te sientas ofendido, al contrario, significa que está intentando mejorar la relación entre ustedes. No te está diciendo de que no le gusta, te está diciendo que quiere más, ¿no? Quiere más conexión, quiere mejores resultados, y tú también puedes hacer lo mismo. Entonces... agradezcan muchísimo cuando hay ese tipo de comunicación, siempre y cuando sea de manera educada.
Sí,
no les
con amor,
de,
y no, no sirves para nada, no, espérate.
Y yo siento que cuestiónense, yo siento que como mujeres, si encontramos un hombre, lo que yo te decía con mi expareja, que es muy limitado, que no tiene mente abierta, que es muy cerrado hasta hablar de los temas, yo siento que es importante preguntarnos, ¿quiero estar con esta persona?
Sí, claro.
Porque es que seguir avanzando ahí, ya es como que tú ya tienes una respuesta antes de ni siquiera darte la oportunidad.
Claro.
Yo siento que hay gente que obviamente evoluciona a abrirse a muchos temas, pero también siento que si de primerazo hay muchos limitantes, mucha negación, muchos estigmas sociales, culturales, y yo soy una persona abierta, claramente no va a ser una persona a la que yo voy a lograr cambiar.
Sí, además, si estamos hablando de compartir nuestra intimidad. O sea, es algo que estamos viviendo tú y yo. Nadie más sabe qué estamos viviendo más que tú y yo. Tú estás allí, yo estoy ahí. Entonces, si no podemos hablar tú y yo de eso que nos está pasando, particularmente a nosotros, güey, está del...
No, o sea, puede hablar de muchas cosas.
Está de hueva, sí. O sea, entonces... Sí. Disfruten la comunicación de la intimidad.
Y sí está chido eso, o sea, ay, si yo romantizando mi relación y luego porque pienso que la romantizan, porque yo lo hago, ni modo. Nos peleamos también. Pero justo cuando yo dije, quiero estudiar sexualidad. O sea, toda la vida he sido una morra muy sexual. O sea, como, no de que, sino...
La curiosidad.
Como que exploro mucho, ajá, o sea, toda la vida he estado muy en contacto con mi cuerpo. O sea, la sexualidad ha estado presente en mí sin culpa la mayor parte de la vida. Y cuando dije, voy a estudiar sexualidad y empecé en redes y me encanta amarrarme en... o sea, no sé, con un traje de baño encima o lo que sea, y subir las fotos, o sea, a mí me gusta todo eso, el photoshoot que hay en las semanas. Uh-huh. O sea, todo ese tipo de fotos sensuales a mí me gustan y las disfruto, y las subo por mí, porque a mí me gusta, a mí me vale madre si excita a alguien o no, uh-huh. No me importa, ese no es el punto, ¿no? Y yo tenía todavía mucho en la cabeza de, puta, güey, tu familia, o sea, con mi novio le decía, ¿tu familia qué va a pensar, no? Y el otro, pues que piensen lo que tengan que pensar, güey, y si te quieren bloquear y si quieren hablar mal de ti, pues a la chingada esa familia y ya.
Ay, amo a tu novio.
No, pero yo era la de la idea de, güey, ¿qué decir tu abuela, no? ¿Me vale madres sí. que diga mi abuela? O sea, ¿mi abuela está contigo? No. Entonces, ¿tú le debes algo a mi abuela? Nada. No, o sea, como que él me ayudó mucho a...
Quitarte esos tabús.
Sí, 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 que yo tenía solita, o sea, que él me decía, ¿cuál es el
pedo? Pues no solita, es como que crecemos con sí, eso bueno, toda la perra vida, ¿no?
Culpa, ¿no? O sea... Sí, voy a hablarte de dos tabúes que me acabaste de activar así en tu charla. Con el alemán, que te digo, yo siempre he tenido muchos complejos corporales, siempre.
Ay, qué crecemos, mujer no, güey, qué hueva,
neta. Exacto, crecemos con ese estereotipo, sí. Y más en Colombia, que es una vaina donde la mafia... generó el estereotipo de mujer de 90, 60, sí. 90, ¿sabes?
Crecimos. O sea, sí es real que hay mucha operación ahí.
Mucho, sí.
O sea, no es como un estereotipo de Colombia no. feo.
En este momento está cambiando, pero por ejemplo, yo me puse las chichis a los 18 y me arrepiento toda la vida.
Y eso es como...
Era normal. Normal. Sí, wow. Era normal. A lo que voy es que crecí con esos miedos e inseguridades corporales que Australia me los quitó. O sea, uh-huh. Yo llegué a Australia y en Australia yo era Alejandra. No era Alejandra la que no me definía mi apellido ni nada de esto. Pero en redes sociales, cuando yo empecé en redes sociales, yo tenía mucho miedo de subir ese tipo de fotos. Sí. Entonces yo tenía mucho miedo de... Porque primero yo era una profesora. O sea, llevo 10 años dando clases en la Universidad de Diseño Gráfico. Y estaba haciendo un doctorado y estaba haciendo mi tesis de doctorado. Iban a ser mis redes sociales. Yo era mi propio caso de estudio. Entonces yo tenía mucho miedo de que mi cuerpo definiera mis redes.
O sea,
que redes,
ya no es tan profesional porque
o profesional o que me definieran mi inteligencia sí. o mis
Hay
capacidades.
Una chica, no sé si lo ubicas, se llama doctora Kiona.
No.
Que es una chica que tiene un doctorado, es súper inteligente y cuando empezó redes, cada que subía 1,000 seguidores, subía una foto en tanga. Y daba una así de porque mi inteligencia no se define por el tamaño de mi culo o cuánto estoy mostrando de él y cuánto no sé qué, que no sé cuánto. Y el resto de sus posts eran súper intelectuales. Ajá. Okay. Y otra vez volví a mostrar así.
Pues ese era mi miedo. Ese era mi miedo al principio. Entonces yo por 3 años que llevo en redes era muy cuidadosa. Tú ves mis redes y yo escasamente tengo alguna foto en bikini. Pero fue algo que yo misma lo creé. Pero ojo, cuando yo estoy en islas o algo así y subo historias... Me llegaban comentarios de vez en cuando de ya empezaste a mostrarte para ganar likes y por qué te estás abriendo tanto, cuál es la necesidad de mostrar tus chichis, solamente en historias. Entonces yo decía, las mismas mujeres contribuían a
tú me estás sexualizando a mí, sí. Yo no me estoy sexualizando.
Exacto, es un buen punto.
Estoy mostrando mi cuerpo.
Y me acuerdo que una noche nos fuimos a un hike en una casita en el medio de un bosque, eran como 10 o 15 kilómetros caminando para llegar a una casa en el medio de la nada donde no había luz, solamente leña, entonces era la luz de la leña al fuego. Wow. Y él me dijo, te quiero tomar fotos desnuda, y yo así como, ¡no! Así como, ¡no puedo!
¡Esto!
Sí. Y yo, ¡pero las borras mañana! Y él como que, no, quiero tomarte fotos desnudas. Hicimos una sesión donde es la primera vez que yo me sentía cómoda al frente de una cámara desnuda, ¿sabes? Son cero imágenes pornográficas, sexuales.
Sí, o sea, no hechas para excitar, sino como más arte. Como...
Exacto. Ay, el erotismo.
Sensualidad.
O sea,
exacto, exacto. Arte, la, ¿sabes? Que la luz, no sé, de pronto en el pezón, los pelitos sí. de la cola, cosas así. Y gracias a él, lo que te decía, yo descubrí una Ale totalmente diferente en ese aspecto.
Sí, la diosa sexual que todas tenemos.
Que todas tenemos. No, yo, ¿sabes qué es curioso? Yo siempre he tenido la diosa sexual, pero solo para mis parejas.
No tú.
No para el público.
Tu corporalidad. Uh-huh.
Exacto. O sea, yo en mis redes, con ustedes, o sea, con la gente, soy así como me ves, pero... Toda mi intimidad, mi sensualidad, mi sexualidad es para mis parejas. A mí me encanta disfrazarme y yo por eso como que me pregunto mucho con quién quiero acostarme. Uh-huh. Porque yo también adopto un personaje de cierta forma que me gusta mucho como embrace sí. it, ¿sabes?
Sí, sí.
Que me lo guardo para mí.
Y obviamente no estoy diciendo que tenga que hacerlo en las redes sociales o sacarlo, pero sí me costó mucho tiempo como aceptar el que está bien también tú estar y sentirte sexy, sí, claro, y mostrarlo.
No,
si
y
quieres.
Es que esta idea de que la sexualidad solamente es para atraer una pareja sexual, o sea, que si uh-huh. tú eres una persona sexual es porque estás tratando de ligar a alguien, uh-huh. no simplemente porque te sientes sexual sexy, con una sí. misma uh-huh. o te sientes sexy con una misma.
Correcto.
Entonces, siempre nos limitan a eso, o sea, siempre, que siempre. Ay, ese día estás de urgida, estás buscando a alguien, a mí siempre, porque a mí, yo sí disfruto mucho ese tipo de sesiones de fotos.
Sí.
Y todo el tiempo es de que estás buscando alebrestar a alguien, ¿no? Y es como que de, güey, disfruta su sexualidad esto. Para una misma. Porque sí. una vez que tú disfrutas tu sexualidad contigo misma, es muchísimo más a gusto compartirla con una pareja. No significa que la vas a compartir con todo mundo, pero con la persona que selecciones va a estar poca madre porque tú ya sabes que ya tienes eso dentro de ti, con o sin esa persona. Entonces van a llegar a sumar.
Sí, claro.
No vas a llegar a que alguien más te recuerde que tú eres sexy, te diga que tú te estás muy bonita o muy buena o lo que sea, ¿no? Tú ya lo sabes, sí. tú ya lo experimentas, tú ya lo transpiras, entonces ya nada más como que lo compartes total. Con alguien más y ya.
Yo tengo una dinámica conmigo misma, uh-huh. que desde que aprendí a amarrarme lo hago como una vez a la semana, cada 15 días, solita en mi cuarto.
¿Cómo amarrarte?
¿Bondage?
No, güey, enséñame. Sí,
estoy queriendo sacar talleres de eso.
No,
pero justo me amarro yo sola, o sea, como okay. que no salgo con mi pareja, es conmigo, de mí para mí. Y me tomo un chingo de fotos, o sea, porque a veces me amarro de acá hasta acá y me hago como trajes completos, a veces solo me hago como en las chichis, en la teta. Uh-huh. Y cuando a mí me agarra el PMS súper fuerte, o sea, 3 días antes de que me baje, neta, me siento espantosa, la peor mujer del mundo, lloro de todo, me siento fea, así. Y entonces, lo que hago con esas fotos, que las tengo en una carpeta para mí, literal, cuando me empiezo a sentir como, estás fea, güey, así, uh-huh. veo esas fotos y me ayuda a mí a decir, güey, no mames, o sea, te ves así, ¿sabes? Uh-huh. Y te ves así, tú solita y...
Son las hormonas, calma.
Sí, sí, uh-huh. relájate sí. un chingo, güey. Es tu locura diciendo, uh-huh. pero eres también esta persona y no me tomo esas fotos para subirlas a redes, para provocar a alguien, para... Es, uh-huh. me ayuda a mí y lo hago por mí, por mi propio erotismo uh-huh. y no es para excitar absolutamente a nadie. Ni siquiera Alfredo las ha visto. O sea, es mío.
Tuyo.
Y yo, ya me caga que piensen uh-huh. que cuando subes algo así es para...
Es siempre para alguien vatos, más, aparte, claro. Si
pero eso empieza en nosotros. Claro. Empieza en nosotros, ¿sabes? Como que yo siento que yo también caí en esa culpa de criticar en algún punto de mi vida, ¿sí me entiendes?
Ah,
de
claro,
ver,
yo
de
también.
De ver como alguna... Y,
¿qué le pasa?
¿Qué le pasa? Y después de eso, yo misma decía como que, güey, eso habla más de ti sí. que de ellos. O sea, ¿qué no dieras tú por poder querer poner de pronto algo así? Y ha sido sí. un proceso muy lindo de amor propio, de reconocimiento, de sentirme bien. Y, por ejemplo, con las parejas que he estado también me he dado cuenta que a muchos hombres les encanta ver una mujer también empoderada y segura de sí misma.
O sea, y yo algunos, que... al otro, sí. ¡ay, qué miedo!
Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Sí. Pues oye, esos que no se acerquen.
Sí, exacto. ¿Tenemos, tienes tu celular ahí?
Tengo mi celular
para
aquí.
Para que tú las leas.
Y yo, no pausa. Tin, 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 tin. Bueno, empezamos con las historias. ¿Están listas?
Sí.
Esta se llama Mi Mayor Vergüenza, jaja. Ja, ja. Y esta la escogí porque es de Medellín, Colombia. Dice, soy de Medellín, Colombia.
Epa.
Ja, ja, ja. Ya. Estaba con gripe y cachonda. Wow, yo cuando tengo gripa jamás.
Como, ¿por qué te sientes cachonda
en
ese momento?
Me encanta, hermana, qué poder
tienes. Se da el moco.
Sí, estaba con gripe y cachonda, así que me vi con un tipo y estaba encima de él. No, y se me salieron los mocos.
O sea, es que si estás con gripa, güey, pues ¿sí? entonces te ponte abajo, güey.
Sí, pero le cayeron a él en su cara no. líquidos.
Ay,
él no. se limpió de inmediato y yo no le dije nada. Y él nunca tampoco... ¿Qué? Y él nunca... Tampoco lo dejé de ver porque me dio vergüenza. Sé que es algo asqueroso, pero no puedo morir con este secreto. Ja, ja, ja. Siento bueno. que también es parte de la sexualidad, sí. ¿no? O sea, creo que la pornografía nos vende mucho esta idea de que el sexo tiene que ser así perfecto y no hay bloopers.
Claro.
La sexualidad, y si se te salió el moco, pues ni modo, se te salió el moco, lo limpias y te suenas y a seguirle.
Ya fue, a todos se nos salen los mocos. Vos claro. también se me han salido teniendo sexo, pero
sí, pero
se salen.
Pero es con gripa, un poquito sí. más de estrategia, si sabes que tienes gripa, ponte abajo para que se vayan para adentro, ¿no? No caigan en la cara de la otra persona.
Yo cuando, a mí me salen mocos cuando hago cumbres de montañas, el frío siempre me da gripa, me afloja. Y entonces ya me toca escalar con 2 pedacitos de papel higiénico.
Súper sexy.
Y grabo sí. para redes. Yo como, perdón, es que toca porque ya estoy sí. cansada de sonar.
A una amiga le pasó algo, bueno, a una amiga conocida le pasó algo traumático.
Ay, Dios.
Pero que a mí me dio mucha risa, la neta, pobrecita. Hay hay un tipos de tumores que te salen en la hipófisis que son tumores no mortales, que son por exceso de prolactina, que es la hormona como de la chichi y de la leche. Y es muy común tener prolactinomas, que son estos tumorcitos que con medicamentos se te baja y listo. Pero si tú no te tratas el prolactinoma a tiempo, empiezas a lactar. Entonces esta morra no sabía que tenía un prolactinoma y andaba ahí cogiendo con el novio y ella encima y de repente,
¡plum!
Leche de las chichis en la jeta de él y el otro así.
No. O sea, eso a mí sí me llegó a pasar, pero yo sí estaba lactando. Ella no estaba lactando. Estaba súper raro de...
Ella nunca estaba, me estás no se había embarazado. ¿Sabes? Y la otra como, ¿qué putas? O sea, perdón, así no sé qué está pasando. Y ya terminó yendo al ginecólogo y sí tenía un tumor pequeñito en la hipófisis que lo dejó crecer y crecer y crecer. Entonces las glándulas mamarias se le empezaron a llenar por exceso de prolactina, que gracias a la prolactina lactas. Sí. Y empezó a lactar.
No.
Y yo, chale.
Es re incómodo coger cuando estás lactando.
Pues nada, se rió, fue como, pues vamos a ver qué pedo, güey, o sea.
De me que, toca.
Sí, de que, a ver.
Pensé que el de la leche, el de la leche.
Primero tu leche, no la mía. Ay, a ver quién llega más lejos.
Como ayer me dijo una seguidora, el semen le llama serum de hombre, me encantó. Sí, serum pero... de hombre, porque tiene consistencia de serum.
Sí.
Me encantó. Serum de hombre. Pero pues sí, le lactó encima, qué risa.
Ay, Dios.
Sí. Pero pues se lo tomó bien el rato, claro. Fue como,
claro.
Bueno,
vamos a doctor. Comiendo y comiendo.
Sí. Ok. Segunda historia se llama probando dulces sexuales. Tengo una relación estable con mi pareja desde hace 2 años. Hace unos meses se nos ocurrió probar algo nuevo. Ya habíamos utilizado vibradores y así, pero queríamos algo más para el sexo oral. Entonces mi pareja compró un dulcecito que con la saliva, pues como que explota. ¡Ay! De estos dulcecitos que te los pones truenan y empiezan...
Ajá, okay, sí, okay. Sí, sí. O sea, ¿es ese o es un juguete específicamente?
No, es un dulce que te pones en la saliva y explota. Sí, ya sé. Supongo que es ese que suena, ¿no?
Que lo ponen con paletas.
Ajá. Uh-huh. Y empezamos a darnos amorcito en el tan conocido 69. Ay, entonces ay, ay. Llegó el turno de usar ese dulce. Es que se pasaron de lanza, hermana. ¿Cómo crees que el que truena? Entonces llegó el turno de usar ese dulce y pues le dimos con todo. Pero para nuestra sorpresa, pues esa cosa ahogaba, se sentía pegajoso y la neta yo en lo personal no sentía nada diferente más que incomodidad. Pero le seguimos dando un rato hasta que dijimos, ¿sabes qué? Como que esto no está funcionando. A mi pareja se le comenzó a bajar la erección, yo opté por fingir un rato, ¡ay, mija!
¡Ay, precioso!
Hasta que ya noté que él tampoco le estaba pasando bien y pues tocó decir, ya está aquí, carnal. Rico. Lavarnos y no volver a utilizar esa chingadera.
Güey, yo siempre voy a aplaudir a las parejas que intentan algo nuevo para avivar su intimidad, pero hay muchísimas ideas que son malas.
Sí, o sea, que muchas, desde un inicio dices, ideas, no mames, wey. No lo hagas. Suena...
Una vez se me ocurrió la mamá utilizar lechera, que es como súper pegajosa.
Uf.
Pero para ti o para...
No, entre los dos, güey. Según yo, nos llevamos a lamer. Y luego todo este pedo, güey. Es horrible.
Y ustedes llenos de hormigas, ¿no?
Horrible, güey.
¿Has probado con Halls?
Mal.
Sí. ¿Saben qué es Halls?
Sí.
Las negras, ¿no?
Sí.
Se siente chido. Sexo
oral. Para hacer sexo oral, ¿ustedes a ellos?
Sí, a ellos. O viceversa. O sea, nosotros hemos hecho
69. Se siente fresquecito.
Se siente rarito. Como que no se siente igual que siempre. Güey, en algún momento yo todavía vivía con mis papás. Qué oso. Pero estaba pendejita. Tenía como 19 y Alfredo y yo apenas empezamos. Y tenía en mi casa este Hershey's líquido.
No, es mala idea.
No, pero todo fue bien.
Entonces,
fue tantito, gotitas de qué vamos a hacerle y los dos jijiji, jajaja. Pero pues esa madre nos tocó los genitales.
Sí.
No. Y yo lo lavo tantito y lo regreso al refri, güey.
¡No! Pero pues, ¿qué hacían? Como si fuera crayola, güey.
A ver, gotita, así. Porque no queríamos como... Claro. No, manchar mi cama en la casa de mis papás. Claro, yo muy prudente.
Claro.
¿No?
Muy prudente. Y después el papá lo abrió y
pero
lo comió.
Pero el tema es que ese Hershey's nadie lo usaba. O sea, a mi mamá no le gusta el chocolate, a mi papá no le gusta el chocolate, era mío. Entonces, pues dije, lo voy a volver a meter y cámara. Y entonces llega la mejor amiga de mi mamá y tenía una hija chiquita.
Ay, no.
Y lo tuve que taclear. Fue como, no mames, esto está podrido. Así, o sea.
No.
Yo no.
Así. Mía,
por favor, a una niña, no. Y yo como que, mi mamá, ¿esta qué le pasa, güey? No, yo no te lo voy a decir. Sí, pero ya solitas. O sea, como si hay confianza entre mi mamá y yo. Sí se lo dije como, güey, experimento unas cosas, reina. Y como nadie usa eso, pues dije, lo voy a volver a meter porque sí nos gustó y lo queremos volver a usar, pero esta madre se refrigera. Claro. Pero la niña de 6 años ya iba a echarle Hershey's Bulbar a su lechita, güey.
La
sí
nueva versión. Peligroso.
Sí, pero sí lo salvé. Dije, no puedo con esto. Esto no puede pasar en mi presencia.
Ay, no.
Oye, pues muchas gracias por acompañarnos. Sale, ¿cómo te pueden encontrar en redes?
Me pueden encontrar como alejandra.travels en todas las redes. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube.
Hace un contenido padrísimo de viajes por el mundo. Yeah. O sea, la mujer sí es nómada. Está increíble lo que hace. Y pues muchísimas gracias.
Ustedes, qué emoción.
Me encantó hablar de esto.
Oigan, y recuerden que si les gustó el episodio, nos apoyen con un comentario, un like, compartir, suscribirse, denle la campanita, denle seguir al Spotify, compártanselo hasta su enemigo, para que este espacio pues llegue a más personas.
Compártanselo a su familia mocha, igual mínimo que se metan un cague, se enojen así. Sí. Que se enojen, pero nos den una vista.
Me encanta. Nos vemos en la siguiente.
Bye.
It's Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions 18+. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro